Muy buen día, hermanos. Es un privilegio para mí estar frente a ustedes y compartir la palabra esta mañana. Estaré leyendo en Isaías 53, comenzando el capítulo 52, versículo 13, el día de hoy. Si necesitan Biblia, creo que ahí hay Biblias también para... Capítulo 52, versículo 13. Oigan esto, mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente, él asombrará muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado, verán, y lo que no habían oído, entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. ¿No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos? Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. He titulado el mensaje del día de hoy, El Evangelio según Isaías. Antes de entrar a la explicación del texto en sí, quisiera dar un poco contexto para que entendamos mejor lo que Dios estaba haciendo a través del profeta Isaías. Isaías, profeta y también conocido como el evangelista del Antiguo Testamento, fue llamado a su ministerio en el año 739 a.C. Recordaremos en Isaías capítulo 6, en la visión del trono, él contempla la santidad del Señor, al Señor en su santidad, con los serafines que cantaban, santo, santo, santo es Jehová o el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Fue entonces que él, al contemplarse con la santidad del Señor, ve, entiende, pesa la gravedad de su condición humana, su inmundicia personal y la inmundicia corporativa del pueblo de Israel. Él vivía en el reino de Judá, si recordarán, aproximadamente 100 años antes de la vida de Isaías. La nación de Israel había sido dividida, 10 o 11 naciones al norte. Se nombraban o se identifican como el reino de Israel. Y al sur estaba Judá, con capital de Jerusalén, y el templo que Salomón había construido, y ese se le conocía como el reino de Judá. Isaías se encuentra en el contexto del reino de Judá, pero mucho de su ministerio también es generalizado hacia, disculpen, hacia el pueblo de Israel al norte. Profetiza bajo los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Vemos esto en Isaías capítulo 1, versículo 1. Su mensaje, en resumen, se puede decir, por una parte, es juicio sobre un pueblo rebelde. Profecías, oráculos de parte de Dios sobre un pueblo rebelde que se había alejado de Dios y de sus mandamientos. Pero también una esperanza. Se ve también entretejido entre el juicio de Isaías, mensajes de esperanza, salvación, redención. ¿Para quién? Para el remanente fiel. El capítulo 6 vemos que sería una décima parte o un tronco, se describe como un tronco, por muy cortado que fuera, volvería a brotar. Entonces había una esperanza para creyentes en la palabra del Señor en la época de Isaías. De acuerdo a la tradición, Isaías es perseguido y asesinado, partido a la mitad por una sierra, por confrontar a Isaías del rey por confrontar la idolatría del rey Ezequías, perdón, el rey Manasés, hijo de Ezequías. Desde un principio, en Isaías capítulo 6, vemos que Dios no le promete un ministerio fructífero. Él le dice que irá a las naciones, a Israel, proclamará la palabra del Señor y los oídos se endurecerán, los corazones se harán insensibles a la palabra de Dios. Pero nuevamente vuelvo a reiterar, habría una esperanza, un remanente fiel. Ahora, dentro de todo el libro de Isaías, hay una serie de poemas que destacaré el día de hoy, llamados los Cánticos del Siervo. Cada uno revela algo distinto sobre un personaje misterioso o a quien nos referimos como el Siervo del Señor. Los Cánticos del Siervo del Señor vienen siendo parte de una categoría más amplia, conocidas como las profecías mesiánicas, cuyo nuestro hermano leyó aquí una hace brevemente, en el Salmo 22. Vienen siendo profecías, predicciones acerca de un siervo que vendría a traer salvación. En el libro de Isaías vemos cuatro cánticos del siervo, y quiero repasarlos antes de comenzar la exposición del texto. En primer lugar, en el capítulo 42, del versículo 1 al 9, Isaías introduce al siervo que es siervo de justicia, que sería escogido o que es escogido para traer luz y justicia a las naciones. Traería vista al ciego y libertad a los presos que moran en tinieblas. Sería una libertad que se entiende como espiritual, pero sin duda tiene su connotación física o literal también. En segundo lugar está el cántico del siervo en el capítulo 49, del verso 1 al 7. El siervo sería salvación hacia Israel. Él haría o llamaría a Israel a que retornara hacia el Señor de su desobediencia. Paradójicamente vemos que él sería despreciado, pero también vendría a ser honrado, aún por reyes y príncipes. En tercer lugar, vemos otro cántico, en el capítulo 50, verso 4 al 11, que describe al siervo como obediente, que aún en la humillación obedecería al Señor, padecería con convicción, con firmeza, con rostro de pedernal o de piedra, describiendo su confianza firme en el Señor. En su obediencia, él traería palabras de aliento y de exhortación a aquellos que moraban en la oscuridad. ¿Para qué? Para que así como él había confiado en la palabra del Señor, otros también confiaran en la palabra del Señor. Y ahora en cuarto lugar llegamos al clímax de estos cánticos, que es el mensaje de hoy, el capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12. Estaremos tomando este mensaje en dos partes. El día de hoy estaremos viendo la primera parte y la próxima semana, si Dios permite, estaremos viendo la segunda parte. Vemos en este cántico que el siervo, este sirviente, sería sufrido, pero también exaltado. Nuevamente una paradoja allí. Pero así, hermanos, vayamos al texto. Leemos en el versículo 13. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Estaremos considerando el día de hoy dos aspectos del siervo del Señor. En el versículo 13 vemos que el siervo es exaltado. Antes de escuchar acerca del sufrimiento en este pasaje, Isaías nos presenta con una declaración de la victoria del siervo. En este texto se encuentra una triple elevación única en el Antiguo Testamento. Varios comentaristas resaltan la distinción en los verbos que se usan aquí en el hebreo y su significado o asociación teológica. Por primero tenemos la palabra enaltecido. Tiene sentido de reconocimiento formal de posición autoridad, significando que este siervo tendría una autoridad de parte de Dios y su mensaje vendría con autoridad. En segundo lugar, vemos que él es levantado, con connotación de ser levantado literalmente o físicamente. Se asocia a la resurrección de este siervo, que implica que murió. En tercer lugar, y la más impactante o más resaltada, con el intensificante en gran manera exaltado, en gran manera exaltado este siervo, indica una grandeza suprema, una sublimidad máxima. El siervo sería glorificado. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros, miles de años después, que este siervo se refiere a Jesucristo? En el hebreo no hay mayúsculas, o en el hebreo bíblico no hay mayúsculas. Las traducciones, como la que tiene en su mano, están haciendo una interpretación teológica al colocar una mayúscula, cuando se refiere al siervo. Eruditos, judíos o judaizantes, como los quieran ver, han abandonado la interpretación tradicional que el referente aquí es el Mesías y postulan que el referente de la palabra siervo en estos cuatro poemas, en el libro de Isaías, es Israel. Su argumento, que la nación de Israel, como Dios le dijo a Abraham, vendría a ser luz a las naciones y por medio de la nación sería el pueblo de Israel salvación al mundo. También hay críticos académicos que sostienen que por los parecidos y los temas de llamamiento a retornar a Dios, el referente aquí no es el Mesías, sino Isaías mismo. La respuesta a estos argumentos es que es cierto que en el pacto abrahámico Dios promete a través de este pueblo escogido que el mundo sería bendecido, es cierto. Y también es cierto que el ministerio de Isaías comparte algunos aspectos de este siervo aquí. Sin embargo, quiero resaltar un pasaje en Isaías 42, versículo 8. Escuchen con atención. Dice el Señor: yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. El primer cántico en esta serie de cánticos, vemos que Isaías es, o el Señor, a través de Isaías, es explícito. Él no exalta a ningún hombre, o a ningún hombre común, o a ninguna nación a este nivel. Solo Cristo Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, puede morir, resucitar y ser exaltado en gran manera. Esto sin duda choca con aquellas religiones, aquellas ideologías que no creen que Jesús es Dios. Y quisiera tocar un pasaje clave concerniente a la divinidad de Cristo. En Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, pueden acompañarme si gustan. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados ahí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y unos hombres trajeron una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y colocarlo delante de Jesús. Como no encontraron cómo meterlo a causa de la multitud, subieron al techo y bajaron al paralítico en la camilla a través de las tejas, poniéndolo en medio, frente a Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Dios, conociendo sus pensamientos, les respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, él se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron asombrados y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Jesús, en respuesta a esto, no clarifica, no se defiende. No quise dar malentendidos. Los judíos mismos vendrían a acusarlo en el juicio el día de su crucifixión por esto mismo, por hacerse parecer a Dios. Hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Jesús perdona pecados, levanta a paralíticos, sana enfermos, porque Él es Dios. Además, vemos Jesús adorado en otras partes del Nuevo Testamento, cuando Tomás se postra a Jesús y le dice, Señor y mi Dios. También se le adora como el Cordero inmolado en Apocalipsis. Lo que leemos acerca de este siervo aquí en Isaías no se cumplió ni se cumplirá en nadie más que en Jesucristo, que de acuerdo a las Escrituras debía morir, y aunque murió siendo la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, encarnado en Jesús, el Verbo que se hizo carne, Él sería resucitado, en gran manera exaltado, digno ahora de honra y alabanza. Concerniente a la Trinidad, de la misma manera, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es descrita con el nombre del Señor, pero hoy no da tiempo para cubrir esto. Es importante notar que no hay ilustración que aclare comprensivamente o en su totalidad la doctrina de la Trinidad. Somos humanos, finitos, y es imposible entender a Dios en su totalidad, siendo Él infinito. Pero sí tenemos aquello que Dios reveló de sí mismo y que Él dice en su palabra que es suficiente para nosotros. Eso basta. Espero que considere estos pasajes, que esté convencido por la palabra, que solo Jesús puede ser el referente de estos cánticos. Quizá a veces, además de dudar en la Trinidad, usted a veces tiene dudas acerca de la resurrección, del mensaje en general de Jesús, su muerte, y cómo Él fue levantado. Desde una presuposición cristiana, es decir, partiendo del hecho que quedamos que Dios es real, que Él existe y que su Escritura, que la Escritura es su palabra inspirada, infalible y totalmente confiable, desde ese punto de vista, ese comienzo, creemos lo que Dios ha dicho porque Él lo dice. Es simple. Lo que Él dice, eso cumple. Su palabra es verdad y es suficiente. Pero si usted aún tiene dudas acerca de esto, permita que le presente algunas evidencias que podrían ayudarle. Los cánticos del siervo en Isaías fueron escritos 700 años antes de Cristo. Les recuerdo una pequeña lección de historia. Los historiadores, en el consenso general, reconocen a Cristo, a Jesús, como una persona histórica, una figura que vivió. Hay documentación, hay evidencia, y por eso es que dividen la historia de la humanidad como antes o después de Cristo. Estas profecías o oráculos, incluyendo los cánticos del siervo y también las profecías mesiánicas, que son más de 300 en el Antiguo Testamento, cumplen con exactitud y precisión, al pie de la letra, predicen la vida de Jesús. De acuerdo a la matemática y ciencia, la precisión cumplida en Jesús de estas profecías es humanamente imposible. Además, este siervo se presentó vivo en un cuerpo glorificado, no en un espíritu, como muchos creen. Se presenta en un cuerpo a más de 500 personas por 40 días después de haber muerto. Convivió, caminó, habló y hasta comió. Por otra parte, también, la expansión de la iglesia en el primer siglo comprueba que la profecía se cumplió y que Jesús resucitó. Porque aquellos testigos, discípulos que lo vieron y testificaban de Él como resucitado, estuvieron dispuestos a sufrir y a morir por algo que creían ser verdad. Hermanos, ellos no ganaron nada. Perdieron sus vidas por afirmar que esto había sucedido. También, lógicamente, imposible que ellos lo habrían inventado. Por último, la vida del cristiano también es un testimonio vivo del poder de la resurrección de Cristo. El cristiano muere a su vieja manera de vivir. Realmente es un milagro. Ya no vive él, sino es Cristo quien vive en él. Espero que esta haya sido su experiencia. Y si profesamos que así es, quisiera dar un paréntesis aquí. El mundo nos observa con escrutinio. Quizá no nos dice siempre o no siempre lo vemos, pero muchos a nuestro alrededor observan y logran discernir cuando nuestro caminar no encaja con nuestra profesión. Eso mancha nuestra credibilidad y proclamación de la verdad. Se lo digo por experiencia. Sí, Dios es soberano en la salvación, pero ha escogido usar como instrumentos a su iglesia, como lo hizo con Isaías. Por lo tanto, hermanos, hagamos todo mientras nos corresponda a nosotros para ser usados por el Señor. Y ver a aquellos que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y de la escuela, aquellos por los que quizás hemos estado orando por años. Andemos como es digno del Señor para ser usados por el Señor. Volviendo al texto, hermanos, Isaías pasa a demostrar en el versículo 13 al versículo 14, pasa a demostrar al siervo exaltado, en gran manera exaltado. Pasa a describirlo en una profunda humillación. En la poesía hebrea, estos cambios abruptos son intencionales y buscan enfatizar el mensaje. No necesariamente sigue un orden cronológico. El contraste capta la atención y transmite con fuerza la verdad que el autor quiere destacar. Veremos esto ocurrir en todo este capítulo. Así es que no pensemos siempre que necesariamente, al ver estos versos en su progresión, están en términos cronológicos. Leámoslo como lo que es un poema, es un cántico. Voy ahora, hermanos, a mi segundo punto, comenzando el versículo 14. El rechazo del siervo. Vimos primeramente que el siervo había sido exaltado, la exaltación del siervo, y ahora vemos el rechazo del siervo a partir del verso 14. Leamos el texto. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente él asombrará muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. En el versículo 14, vemos que este siervo sería despreciado y torturado por llamar a las personas, vemos, se cumplen los evangelios, un mensaje de arrepentimiento. Cuando hoy en día se necesita una prueba de ADN porque un cadáver no es reconocible, da a entender algo del trauma físico que sufrió esa persona. Es espantoso escucharlo. Y ese es el sentido que encontramos aquí, que el siervo sería maltratado al punto de no ser reconocido. Causaría un asombro, un espanto, un horror, un shock. Hoy, cuando se sentencia a alguien a la pena de la muerte, en los Estados Unidos, en los estados que se practica, se hace de acuerdo a la octava enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dicta que la pena no se debe infligir con crueldad. A base de estos, aquellos criminales que han cometido los crímenes más horribles y horrendos, se les garantiza una muerte sin sufrimiento, con testigos que aseguran que no haya negligencia de parte del Estado. Se les ofrece aún una comida confortante, lo que deseen comer como su último platillo. Sin embargo, hermanos, a este siervo no se le dio un trato justo o humanitario. El juicio fue apresurado y, por cierto, ilegal, porque de acuerdo a la ley de Moisés, los líderes judíos No debían realizar ese juicio por la noche. Trajeron falsos testigos para condenar a Jesús. Fueron a grandes extremos para condenar al siervo del Señor. Hermanos, en sus últimas horas no se le dio esa comida reconfortante. No hubo alguien que lo defendiera. No se le fusiló, como hoy en día, en ese entonces, el equivalente a decapitación como Juan el Bautista. No se le dio inyección letal. Hermano, él recibió tortura pública. Se le humilló, se le escupió, se le arrancó su barba. Se le introdujo una corona de espinas. Fue flagelado con azotes, fue ridiculizado y le martillaron clavos las manos y los pies. Al final se le traspasó con lanza en el costado. Al ser bajado de esa cruz, Isaías nos describe que nadie reconocía su rostro. Con leyes humanitarias o sin ellas, si Jesús hubiese venido en nuestra época, no sería tratado mejor de lo que fue tratado entonces. Se le detestaría por proclamar varón y hembra, los hizo Dios. Se le detestaría por proclamar un mensaje de negación a uno mismo. Se le menospreciaría por decir que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Si amamos o servimos las riquezas, desechamos a Dios, decía Jesús. En la cultura materialista, en nuestro tiempo, sería rechazado abiertamente este mensaje. Otro de estos mensajes que sería rechazado en nuestra cultura, al menos por la mayoría, sería el mensaje de amar a nuestros enemigos, de buscar el bien por nuestros enemigos, de orar por ellos. Una persona, no quiero decir el nombre, pero recientemente una persona pública, un político famoso, llamado por muchos cristianos aún, dijo las próximas palabras: odio a mi oponente y no deseo lo mejor para ellos. No soporto a mi oponente. Se autoproclama cristiano esta persona. Para muchas iglesias evangélicas, hoy Jesús sería una figura demasiado intolerante. Clamarían, crucifíquenlo, como lo hicieron entonces, en el primer siglo. ¿Por qué? Porque el hombre, desde Adán, el hombre en la época de Isaías, en la época de Jesús, en nuestra época, es totalmente depravado si está fuera de Cristo. La doctrina de la depravación total no significa que el hombre está completamente privado de ser amable, ofrecerse para algún servicio para la comunidad. Por supuesto que tenemos siervos públicos no creyentes que se sacrifican por nuestra salud y seguridad. Hay filántropos que donan millones a causas humanitarias. Hay ateos, satanistas aún, que ayudan a la abuelita a cruzar la calle. Pero hermano, aún así, aunque hay muestras de bondad en la humanidad, la Biblia es clara. Todas las facultades del hombre han sido corrompidas, de manera que el hombre, apartado de Dios, o aparte de Dios, desde su nacimiento, en el núcleo de su corazón, detesta a Dios. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es que, ¿cómo responde el cristiano a la bondad o aparente bondad de los incrédulos? Por una parte, cuando son obras de amor y servicio sacrificial, sin ninguna otra intención, se da gracias a nuestro Dios por estas obras. Honra donde la honra es debida. Esos sacrificios son una gracia de parte de Dios, de la cual los incrédulos y los creyentes disfrutan. Gracia. El sol sale sobre los injustos y sobre los justos. El gobierno, como espada, restringe el pecado también es una gracia. Los médicos, bomberos, enfermeros, todo es un instrumento de Dios que usa para preservar vida, tanto en los injustos como en los justos. Sin duda, lo hacen con muchos con corazón genuino o auténtico. Pero eso, hermanos, es porque Dios les dio un don, les dio una conciencia. Cuando hacen algo honorable, la conciencia que Dios les dio los aprueba. Pablo dice que esta es una ley, aún para los que no necesariamente creen. O sea, no creen en la Biblia, los 10 mandamientos. Pero en la constitución del hombre hay una conciencia puesta por Dios para saber qué es bueno, justo, qué es malo. En algunos casos esa conciencia los aprueba porque esa obra es consistente con el carácter de Dios. Pero en su mayoría, como leímos, no hay ni uno solo justo. Por violar una de las leyes de Dios, Santiago nos dice que se nos cuenta como pecadores de todas las leyes. También sabemos que hay muchos que realizan obras para exaltarse a sí mismos. Sus obras son esfuerzos para sentirse bien, para presumir, para obtener algún beneficio o recompensa. Son solamente aparentemente bondadosos, en realidad totalmente egoístas. Independientemente de los motivos del incrédulo, la Escritura afirma, sin fe es imposible agradar a Dios. Las obras, por muy buenas que sean o parezcan, no cumplen el estándar de perfección que Dios exige. Sin santidad nadie verá al Señor. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. La mente carnal está enemistada con Dios, contra Dios. No se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El hombre que nace totalmente depravado, enemigo de Dios, esclavo del pecado y bajo la ira de Dios, no es justo. De acuerdo al Señor, no es justo. Está esclavizado, está en tinieblas, está en prisión espiritual. Y esta es la prisión de la que Isaías hablaba en el primer cántico. Que el siervo vendría a traer salvación a aquellos ciegos, a aquellos encarcelados. Quizá vivos en carne y hueso, pero muertos espiritualmente. Y alguien podría pensar, entonces, no hay esperanza si todos son justos, si nadie es justo. Precisamente ahí es donde entra la buena noticia del siervo del Señor. El que vino a hacer lo que nosotros no podíamos, es decir, alcanzar la justicia y la perfección, al vivir sin pecado y al morir en lugar de nosotros los culpables. La maldición del pecado no solamente tiene efectos espirituales, sino también físicos. Por eso hay enfermedades y por eso existe la muerte. Desde el jardín del Edén, el pecado y la desobediencia de Adán provocaron el resultado de la maldición. Y la paga, entonces, del pecado es muerte. ¿Ha notado que en las genealogías de Génesis se repite una frase una y otra vez? Tal persona vivió tantos años y murió, y murió, y murió, y murió. Moisés quiere que entendamos esa realidad, el resultado inevitable del pecado. Y la maldición no se limita solamente al ser humano, también afecta a toda la creación, los desastres naturales, las guerras, el caos moral. Pero no siempre fue así. Dios creó y lo creó todo bueno. El pecado corrompió su creación. Y no será así para siempre. Desde el día en que Dios anunció la maldición por el pecado, también anunció su plan para restaurar todas las cosas, para redimir todas las cosas. Eso es lo que conocemos en Génesis 3:15 como el primer evangelio. el descendiente, que es un masculino singular, de la mujer aplastaría a la serpiente, aunque su talón sería herido. Esa herida es la que Isaías describe con tanto detalle aquí, hermanos. Él conocía las promesas del Mesías, del descendiente de David, pero Dios escoge a Isaías especialmente para revelar con más claridad al siervo del Señor, aquel que sería desfigurado al punto de asombrar, al punto de no ser reconocido, y así confrontar al pecado por lo que es y sus frutos, para poner en exhibición la depravación del hombre y la esclavitud en la que vive, apartada de Dios, rechazando al Señor. Por eso, hermanos, me opongo a la idea de que para evangelizar basta con mostrar el amor de Dios, calladitos, vivir nuestras vidas cristianas. Quizá algún día Dios los va a traer. Claro, la manera que nos conducimos importa, pero no es suficiente. A menos que el pecador sea confrontado con su verdadera condición, como Isaías se vio a sí mismo y a su pueblo, no se puede lograr la salvación. Si el pecador no reconoce la autodestrucción en la que vive, ni el daño que causa a otros, y por más lo más importante, la ofensa que ha hecho al santo, santo, santo Dios, si no reconoce eso, no verá su necesidad del Evangelio de Cristo. Eso solo sucede cuando se le muestra lo que realmente es el pecado. Hay que definir lo que es el pecado. El pecado es toda aquella cosa que va en contra de la voluntad de Dios. La ley, dice Pablo, es nuestra guía o maestro que nos muestra que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Nadie puede cumplir la ley perfectamente. El que dice que no peca, miente, y hace a Dios mentiroso. Todos hemos pecado. No podemos diluir el Evangelio. Sus implicaciones son eternas. El pecador necesita entender de la enfermedad que padece para recibir la cura a su enfermedad. Es que ¿de qué nos salva el siervo del Señor? Isaías lo dice en el capítulo 42, de la ceguera y de la esclavitud al pecado. En el versículo 15 leemos, ciertamente Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Isaías predicaba a una nación que había abandonado a Dios, que ofrecía sacrificios infantiles a ídolos y confiaban más en ejércitos y alianzas humanas que en el Señor. A ese pueblo rebelde, Isaías les anuncia el mensaje del siervo exaltado y a la vez que había sido desfigurado. Inspirado por el Espíritu Santo, Isaías escribió este libro para que su mensaje se preservara por los siglos. Eso hace aproximadamente 2700 años. Y gracias a su obra se sigue proclamando el siervo, su misión, su carácter, su obediencia, su exaltación y sufrimiento. Es Isaías citado muchas veces en el Nuevo Testamento, nuevamente repito, porque sus profecías con claridad se cumplen en el primer siglo en la persona de Jesucristo. Pero su alcance va más allá de Judá, del tiempo de Isaías. Aún va más allá de la iglesia primitiva. Reproducido tras la invención de la imprenta, por escribas muchos años, transcribido en cientos de idiomas, este mensaje llega a nosotros en español. Nuevamente para confrontarnos con nuestra depravación y mostrarnos encontraste el amor de Dios, ese amor que se reveló en Jesús, Jesús que se sometió voluntariamente a tan atroz sufrimiento por nosotros. Eso era lo que no nos habían contado. Eso era lo que los gentiles no habían oído y entendido. ¿Acaso usted ha reflexionado lo que Cristo soportó en obediencia al Padre? ¿Acaso la sangre que derramó el inocente y justo siervo no le conmueve? ¿No lo impulsa este sacrificio a ser radical en su búsqueda por vivir una vida más santa, que honre más al Señor? ¿Abandonar aquello que Dios detesta y abrazar aquello que Él ama? ¿Acaso solo ama a quien lo ama a usted? Pues Cristo murió, aún por los que le detestaban. ¿Le cuesta amar a su cónyuge cuando le ofende? Cristo amó y dio su vida por sus enemigos. ¿Le es incómodo dar de sus recursos a la iglesia, su tiempo, su servicio, sus ofrendas? Cristo pagó el precio más alto por la iglesia. Hermanos, esto de negarse incomoda. Isaías lo sabía, pero eso no lo detuvo en predicarle a los pecadores la necesidad de salvación. Vemos en el versículo 1 del capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Él pregunta de manera retórica, ¿quién ha creído? Él sabía que la mayoría no iba a recibir este mensaje, porque Dios ya se lo había revelado al comienzo de su ministerio. De la misma manera, cuando Jesús caminó en esta tierra, solo pocos creyeron en Él. Miles lo perseguían por sus milagros, pero muy pocos recibieron su mensaje. ¿Para qué? Dice Juan 12, 37 al 41, aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que leemos el día de hoy, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Aún entre los incrédulos, habían aquellos que decían ser discípulos, decían creer. Pero sus vidas demostraban que se amaban más a ellos mismos que al Señor. Fue el caso con los gobernantes, que por ganarse la gloria y admiración de los hombres, no deseaban identificarse con Cristo en público. No se oponían abiertamente como los fariseos a Cristo, pero era más su amor a sus deseos egoístas que al siervo del Señor. Déjeme decirle en esta tarde que el que usted ya haya escuchado este mensaje cientos de veces y aún crea en los acontecimientos de la Biblia como hechos verídicos, no significa que ha creído el mensaje del Evangelio, no necesariamente. ¿Cómo se puede saber entonces si uno ha creído? Jesús responde, por sus frutos los conocerán. Si su vida no da un fruto de una fe verdadera, su eternidad está en riesgo. Examínese, dice Pablo, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, 2 Corintios 13, 5. Si hoy muere usted, aún en sus delitos y pecados, está establecido que morirá una sola vez. No hay reencarnación, no hay otra oportunidad. Morirá una sola vez y después vendrá el juicio. Se le traerá cuentas en el tribunal de Dios. En este verso 53.1 vemos un paralelismo que indica que estas dos líneas están relacionadas de una manera que vemos que aquellos que han creído son aquellos cuyo brazo del Señor se les ha revelado. Esta metáfora del brazo del Señor indica el poder de Dios, la intervención activa de Dios que se reveló al hombre. Vemos aquí entonces la doctrina tanto de la soberanía de Dios, también la doctrina de sola fide que los reformadores pronunciaban Es una fe que solamente Dios puede producir. Y esa fe es la que nos lleva y resulta en obediencia. Una doctrina que es bíblica antes que nada, que los reformadores lucharon por articular y explicar a una cultura envenenada con la doctrina católica romana que demandaba que los feligreses realizaran todo tipo de rituales para conseguir el favor de Dios. Y hasta el día de hoy se enseñan estas doctrinas. Pero no es así, hermanos. La fe es un don de Dios. No se puede creer a no ser que Dios dé la habilidad de creer. Eso está explícito en toda la Biblia. En la época de Lutero, quizá no era conocido, no se podía comprobar porque la Biblia no estaba en el lenguaje común. Hoy en día, aunque esté en lenguaje común, la gente prefiere no ignorar esos textos, o aunque los conozca, rechazar esos textos. Prefiere rechazar esos textos. Hermanos, la Biblia es clara. Por la gracia de Dios somos salvos, no de nosotros mismos, para que ninguno se gloríe. Juan 6:44, nadie puede creer a no ser que el Padre los traiga. Efesios 2:1, Él nos dio vida mientras estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Primera de Juan 4:19, le amamos porque Él nos amó primero. Nuestras buenas obras de amor a Dios y consecuentemente nuestras obras de amor a nuestro prójimo están arraigadas o deben estar arraigadas en la fe en Dios. Y la fe solamente se obtiene por medio del siervo de Dios. No procede de ustedes, Efesios 2:8-9, sino que es don de Dios. El versículo 2 del capítulo 53. Nos creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Jesús, siendo esperado como un Mesías glorioso y triunfante, nace humildemente en Nazaret, sin atractivo, sin prestigio, y es rechazado por no presentarse con majestad. Lo tuvieron por poco. ¿Por qué? Lo mismo que veníamos diciendo, porque estaban en su ceguera espiritual. La luz estaba entre ellos, pero amaron más las tinieblas que la luz. Juan el Bautista, sin embargo, lo vio como quien es. Y anunció a otros, y sus palabras también registradas para nosotros, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verso 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Desde el inicio de su ministerio, sus vecinos le dieron la espalda. El día de su muerte, sus más cercanos amigos, los discípulos, le abandonaron. Los líderes religiosos, como mencioné, lo enjuiciaron injustamente y aún prefirieron liberar a un asesino antes que librar al inocente siervo del Señor. Hecho énfasis desde la perspectiva humana de la depravación total. Pero recordemos, hermanos, que aquellos aprisionados, muertos en sus delitos y pecados, hacen la voluntad y la obra de aquel que es dado temporalmente autoridad, Satanás. Calvino escribe, Satanás, el príncipe de este mundo, encontró hombres dispuestos para llevar a cabo su obra y con ellos hirió al Hijo de Dios. Sin embargo, esto no fue sino el medio por el cual Dios mismo ejecutó su decreto eterno. Fin de la cita. Thomas Watson escribe, Satanás clavó sus colmillos en el talón de Cristo al inspirar a los fariseos y a Judas. Pero al hacer esto, Cristo le aplastó la cabeza. Lo que parecía derrota era una trampa santa para destruir al destructor. Fin de la cita. lo que pensó usar para mal. Dios lo cambiaría para el bien y la salvación de muchos. Entonces vemos que el sufrimiento del siervo tiene facetas múltiples. Fue causado por los hombres, influenciados por Satanás. Él también voluntariamente cedió. Y también fue un sufrimiento que la ira de Dios trajo sobre él. Esa faceta del sufrimiento, la relación con el Padre, la veremos más en detalle en los versículos 4 al 12. Pero en concluir, hermanos, remarco que a pesar del rechazo que recibió el siervo de parte de los hombres, Dios lo había escogido con un propósito. Y Dios mismo sería quien lo sustentaría. El siervo afligido prosperaría, dice el Señor. Así había sido escrito. Y Dios no miente ni se contradice como nosotros a veces, hermanos. Tal como Él dice, así será. Esto no es solo teología, conocimiento para hinchar la cabeza. Esto es vida. Si las verdades que hemos hablado el día de hoy son ciertas, entonces nuestra respuesta no puede ser indiferencia. Debe movernos a la adoración y a la obediencia. Hermanos, leamos y confiemos cada día en la palabra del Señor. Es la única que es inerrante, es decir, sin error. Es la única que es infalible, sin posibilidad de errar, y plenamente confiable. También es autoritativa. De manera que cada vez que la desobedecemos, desobedecemos al Señor. Por eso, dejemos que su palabra informe cada aspecto de nuestra vida. No endurezcamos el corazón cuando nos corrige, cuando nos convence nuestro pecado. Más bien, abracemos la corrección como muestra de amor del Padre. Él nos disciplina para hacernos más como Cristo, para santificarnos. Hermanos, termino con esto, Filipenses 2, versículo 9 al 11. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Damos gloria a Dios por los que ahora confesamos a Jesús como Salvador, Señor y Rey de nuestras vidas, firmemente arraigados en la verdad de que Él no permaneció humillado, no permaneció desfigurado o en la tumba. Damos gloria a Dios por el brazo del Señor, que ha sido revelado por pura gracia, no por mérito nuestro. No se trata solo de saber quién es este siervo. Hay que responder a su mensaje. ¿Usted puede declarar esta tarde con certeza que Él fue desfigurado por su causa? ¿Resucitó Él por usted? Él volverá. Puede ser mañana, el día nadie lo conoce. ¿Dónde estará usted ese día? ¿Estará entre los que confiesan con gozo o entre los que confiesan en juicio? Vayamos al Señor en oración. Padre Santo, gracias por tu amor demostrado en la cruz. Gracias por la vida y obra del siervo del Señor, que se sometió a la humillación hasta el punto de la desfiguración. Somos inmerecedores, Señor, de esta obra. Ayúdanos a vivir vidas dignas, Señor, en humilde obediencia para tu gloria. Te proclamamos enaltecido, resucitado y en gran manera exaltado hasta lo más supremo.